Saludos, soy Luis Alfonso García Aragonés y os doy la bienvenida a una nueva edición de Piedras, Cimas y Senderos, el espacio dedicado al senderismo, medio ambiente, patrimonio y etnografía de la provincia de Alicante que la radio UMH os ofrece. En el control técnico nos acompaña Daniel Martínez. Ya sabéis que mi objetivo es que conozcáis mejor esta tierra y las enormes posibilidades deportivas, lúdicas y medioambientales que ofrece, recorriendo sus sendas y caminos rurales. Y también contamos para ello con las opiniones que nos ofrecen nuestros invitados al programa. Primer bloque del programa os contaré la última excursión que hemos realizado en el Grupo Cordino, que ha sido la ascensión a la Cruz de la Muela en la Sierra de Orihuela. Os recuerdo que el Grupo Cordino es colaborador de la Universidad Miguel Hernández, organizando rutas de senderismo y actividades de montaña y naturaleza expuestas en la página web deportes.umh.es de la Unidad de Gestión Deportiva de la Universidad Miguel Hernández o en nuestra página de Facebook. Al respecto, os comento que todas las excursiones o rutas que realiza el Grupo Cordino cumplen las normas habituales de seguridad para este tipo de eventos en cuanto a seguro de accidentes o de responsabilidad civil y con el acompañamiento de personal experimentado y cualificado. Después del apartado de las rutas, como ya es habitual, continuaremos con las secciones dedicadas al medio ambiente y la biodiversidad, el patrimonio y la etnografía, más el bloque de conocimientos y técnicas. La parte final del programa entrevistaremos a nuestro invitado de hoy, que es Noel Blasco Ruiz, director técnico de la Federación de Sport de Montaña y Escalada de la Comunidad Valenciana, FEMEC. Aunque también le iremos preguntando cuestiones a lo largo del programa. Buenos días, Noel, y gracias por tu presencia.
Hola, buenos días.
Bien, comenzamos con el bloque de la ruta senderista que hemos hecho y de la que os proponemos. Esta vez hemos estado en la Cruz de la Muela y haciendo el Paso del Gato, que tiene unos puntos directrices que iniciamos en el Santuario de Nuestra Señora del Pilar, continuamos al Sendero de la Cruz, luego la Cruz de la Muela, el Canal de la Casa Forestal, el Paso del Gato, el Barranco de las Sendas y finalmente otra vez al Santuario, punto de partida y final de la ruta. En esta ocasión hemos recorrido una parte muy significativa de la Sierra de Orihuela, en un recorrido circular de casi 13 kilómetros de longitud, en un tiempo invertido de aproximadamente 4 horas y media, con un desnivel acumulado de unos 300 metros. El recorrido está totalmente señalizado y balizado, puesto que corresponde al sendero de pequeño recorrido PR-CV-59 y sus variantes. No obstante, en nuestro caso, hemos realizado la opción senderista, nos parecía mejor, que era pasar por el Paso del Gato, donde hay que usar las manos en una pequeña trepada y donde para llegar hay una pendiente bastante aérea. Llegamos al santuario de Nuestra Señora del Pilar y en su explanada dejamos los vehículos. Para iniciar este recorrido, tenemos que volver por la calle de subida a este santuario y antes de llegar al final, coger otra calle sin casas a los lados, pues solo hay solares. A mano derecha de esta calle discurre paralela a la carretera por la que hemos venido. No tiene pérdida. Pasamos a un restaurante dentro de la urbanización Montepinar. Esta urbanización la recorreremos durante un buen trecho, siguiendo las marcas del PR hasta llegar al final de la urbanización, a unos bancales de limoneros y los primeros pinos. Caminamos por un ancho sendero con el pinar a la derecha y empezamos a subir la sierra después de pasar un barranco donde vemos un poste indicativo de nuestra ruta. A partir de aquí comenzaremos la subida por una vaguada entre pinos hasta llegar a un collado donde llanearemos durante unos 200 metros para empezar a subir de nuevo, a veces en una espinada cuesta, desde donde ya empezamos a ver la sierra de Callosa y la extensa Vega Baja hasta el Mediterráneo. Empezamos a divisar ya la Cruz de la Muela, aunque el camino sigue en continuada pendiente hasta que nos colocamos justo en su vertical. Llegaremos a un collado donde giramos a nuestra izquierda y en pocos metros llegamos a la cima, desde donde divisamos toda la Vega Baja y Orihuela con el lento curso del río Segura hasta Guardamar. Para continuar retomamos la senda hasta llegar otra vez al collado y dejamos el camino por el que hemos subido y lo enfilamos de frente, llaneando y en falsa bajada hasta adentrarnos en un pinar en dirección norte. Llegaremos a un cruce donde podemos ir o por la vertiente norte o por la vertiente sur de la sierra. Escogemos la de la izquierda, la de la cara sur, también conocida como la Casa Forestal, pues nuestro objetivo es hacer el paso del gato. No obstante, los dos recorridos se unen más adelante, tanto de la vertiente sur como el de la cara norte. Empezamos una pronunciada bajada con piedra suelta, con la que ir con bastante cuidado, por lo que todos los cuidados y precauciones son necesarios, afianzando los pasos con mucha seguridad. El cortado a nuestra derecha es enorme. Nos guiamos por las marcas blancas y amarillas del sendero de pequeño recorrido sin dejarlas y prestando la máxima atención. Vemos lo que da en la montaña y nos dirigimos a ella por unos pasos donde utilizamos las manos, zigzagueando por una estrecha canal y pasamos por un arco de piedra natural. En este momento pasaremos por una gatera o túnel en plena roca que atravesamos, terminando el paso del gato. Hay que decir que la piedra está un poco húmeda y se hizo un poquito más complicado. Seguimos en diagonal por la senda enfrente de nosotros, desechando otra que sale a nuestra derecha. La subida es constante hasta llegar a un cruce con otra senda que sigue por nuestra izquierda hasta la Peña de Orihuela, que desechamos. Pasamos por diferentes vaguadas hasta llegar a un collado donde vemos los valles a derecha e izquierda de la Sierra de Orihuela. Tomamos a nuestra derecha el barranco de las sendas. Descendemos por las eses que va trazando el propio sendero hasta llegar a una enorme balsa entre campos de limoneros. La rodeamos por su derecha por la senda marcada del PR. Llegaremos a otra balsa donde subiremos un poquito y después tenemos una bajada. Vemos ya el santuario y llegamos al final de la excursión. Noel, ¿qué me puedes decir de la Sierra de Orihuela?
Bueno, la Sierra de Orihuela yo la conozco principalmente porque he ido a escalar allí, a la Pared Negra. Y bueno, es una, tiene una roca excelente, es una pared de unos 200 metros, es bastante impresionante. Y bueno, se pueden, tiene muchas rutas diferentes de escalada, es una pared muy bonita.
¿Esas rutas de escalada que hay son asequibles, me refiero, que hay de diferentes grados de dificultad?
Sí, prioritariamente son rutas más bien fáciles, ¿no? Que rondan entre el cuarto y el sexto grado la mayoría, y luego podemos encontrar alguna un poquito más difícil, pero la mayoría rondan el quinto grado de escalada.
Y hasta hace poco ha estado prohibido subir por allí,
sí,
¿no?
Sí, así es. Hubo un problema con una planta invasora, que es el cactus de Arizona.
Sí.
Y bueno, esta planta al parecer se había extendido mucho y decidieron desde Consellería de Medio Ambiente prohibir la escalada, el senderismo y todas las actividades durante 3 años para que se pudiera eliminar esta plaga, entre comillas. Al parecer, poco a poco hemos conseguido, claro, de Federación no estábamos de acuerdo del todo en que es un tiempo muy largo para dejar de escalar allí, claro, una zona tan importante. Y bueno, al final se ha reducido el tiempo y ya en la Pared Negra se puede escalar. Sí.
Bien, vamos a proponeros la ruta que tiene el grupo Cordino para el próximo domingo. En esta ocasión vamos a realizar una ruta singular del sureste de nuestra provincia, las Salinas de la Mata, dentro del Parque Natural de las Lagunas de la Mata y Torrevieja. Este parque, junto a las Salinas de Santa Pola y El Hondo, forman el triángulo mágico de humedales alicantinos. Os proponemos lo siguiente: caminar por un parque natural cercano, accediendo a su aula de naturaleza, moverse por una distancia aceptable que no sobrepasará los 10 kilómetros y con muchos tramos por debajo del nivel del mar. Vamos a tener la posibilidad de ver unas aves estupendas dentro de los miradores habilitados para ello, aunque dependemos de la nidificación, en uno de los hábitats de mayor importancia del Mediterráneo. La flora es la típica de los saladares y montes bajos mediterráneos, pero con la particularidad de caminar entre viñedos antiquísimos, únicos, que resistieron la terrible plaga de filoxera que asoló España en el siglo pasado. Solo quedaron estos, un auténtico lujo. Un buen sitio entre eucaliptos para almorzar y la posibilidad, si nos apetece, de comer entre pinos. Una buena oportunidad de hacer senderismo y etnografía por la Laguna de la Mata, la gran desconocida de los humedales levantinos. Os animamos a venir con nosotros, con el grupo Cordino, que lo vais a pasar fenomenal en un buen ambiente senderista, en una jornada instructiva, sana y divertida.
Si lo que quieres es vivir 100 años, no pruebes los licores del placer. Si eres alérgico a los desengaños, olvídate de esa mujer. Compra una máscara antigas, mantente dentro de la ley. Si lo que quieres es vivir 100 años, haz músculos de 5 a 6 y ponte gomina que no te despeine vientecillo de la libertad. Funda un hogar en el que nunca reine más rey.
Bien, continuamos adelante en el programa y ahora vamos con el bloque de técnicas y conocimientos. Hemos tenido últimamente en nuestra provincia diversos percances que han tenido consecuencias nefastas para nuestro ámbito deportivo. Desde aquí os he transmitido en diversas ocasiones la necesidad imperiosa de tener siempre presente la seguridad en nuestras acciones en el medio natural. Nunca, nunca, nunca infravaloréis a la naturaleza. Está por encima de nosotros y esto lo debemos de tener absolutamente claro. el día aparentemente más normal se puede volver muy rápidamente en una trampa mortal. Por este motivo, y dentro de este bloque, me parece apropiado recordar ciertas pautas de comportamiento en lo referente a la seguridad. Antes de iniciar una salida, nunca tomes alcohol o cualquier otra sustancia que te impida mantener tu mente completamente despejada. La bota de vino y demás no es compatible con el montañismo, aunque sé que en algunas personas está muy arraigada. La precipitación es un pasaporte directo al accidente. Nunca hay que precipitarse en montaña, y menos aún en zonas expuestas o comprometidas. Piensa siempre y estate completamente seguro del siguiente paso que vas a dar. No hay que llegar al derrumbe físico, nunca llegues a la extenuación. Descansa todo lo que sea necesario en sitios seguros, sin exposición. Mantén siempre tu mente despejada para poder pensar con claridad. Aprende siempre a renunciar. Si te encuentras con un paso comprometido para el que no estás preparado, ya sea física, técnica o psicológicamente, lo mejor y de más sentido común es dar media vuelta y volver en otra ocasión, cuando ya se esté preparado en todos los aspectos. Nunca seas temerario y nunca te hagas el valiente en montaña. Pones en peligro tu vida y la de tus compañeros.
Farmacia puedes preguntar. Pastillas para no soñar.
Elige siempre tu ascensión, excursión o ruta de acuerdo con tu nivel físico y técnico. No sobrevalores nunca tus fuerzas. Planifica tu ruta teniendo siempre en cuenta las horas de luz disponibles, y más ahora en invierno, poniendo especial cuidado en las horas que se reducen. Procura madrugar para aprovechar al máximo el tiempo de luz posible. Consulta durante los días anteriores y en todas las fuentes posibles la meteorología esperada para la zona y día en la que vas a realizar tu salida, evaluando con todos los datos disponibles las previsiones y los avisos meteorológicos. Esto es muy importante. Al principio, y hasta que cojas la debida experiencia y conocimiento técnico, procura unirte a compañeros experimentados y únete a un club de montaña. Por otra parte, la licencia federativa es imprescindible. Informa de tu ruta, a dónde vas y a qué hora piensas volver a tu familia, o en su defecto a los amigos, o en el último puesto de guardia civil o en el último refugio de montaña por donde hayas pasado, donde vayas a pasar. Lleva siempre el equipo suficiente como para afrontar la ascensión o ruta planeada, teniendo siempre en cuenta la meteorología. Más vale pasarse de equipo que después echarlo en falta. Ten siempre presente que en la montaña se producen, sobre todo en determinadas épocas del año, cambios bruscos y rápidos en las condiciones meteorológicas.
Y si protesta el corazón, en la farmacia puedes preguntar. Tienen pastillas para no soñar. Si quieres ser Matusalén.
La mayor parte de los accidentes de montaña se producen en los descensos, cuando se termina de hacer cumbre o en la ruta de regreso de nuestra excursión. Hay que guardar las fuerzas necesarias para afrontar el regreso con la suficiente concentración. No es aconsejable ir justo de fuerzas y con excesiva relajación. Lleva siempre comida ligera y energética, de rápida asimilación, así como bebida suficiente para toda tu ruta. Es necesario que te informes de la posibilidad de abastecimiento de agua durante tu ruta o ascensión. Noel, ¿cómo valoras la seguridad en el medio natural? ¿Es importante o no lo es tanto?
Bueno, yo creo que es imprescindible, ¿no? Últimamente hemos visto un par de casos de accidentes mortales y bueno, eso pone en relevancia la importancia que tiene realizar las cosas bien, ya que en cualquier pequeño fallo puede ser un accidente grave.
Puedo volver, puedo callar, puedo forzar la realidad, puedo doler, puedo arrasar, puedo sentir que no doy más, puedo escurrir, puedo pasar, puedo fingir que me da igual, puedo incidir, puedo escapar, puedo partirme y negociar la otra mitad. Puedo romper, puedo olvidar, puede comerme la ansiedad. Puedo salir, puedo girar, puedo ser fácil de engañar. Puedo joder, puedo encantar, puedo llamarte sin hablar. Puedo vencer, puedo palmar, puedo saber que sin vosotros duele más. Puede ser que mañana esconda mi voz.
Continuamos con el siguiente bloque del programa, que es el dedicado al medio ambiente y la biodiversidad. Continuando con las ideas y reflexiones que apunté en el pasado programa sobre los incendios forestales y su devastador empuje en nuestros bosques y montes, hoy voy a mencionar algunas de las consecuencias ecológicas de estos desastres que, desgraciadamente, se suceden en nuestro país año tras año. Os voy a refrescar la memoria con los terribles datos de los incendios según cifras oficiales. 132.700 hectáreas de media anual quemadas en la década pasada. Subimos a 141.500 hectáreas arrasadas en la década actual y 60.000 hectáreas quemadas en la Comunidad Valenciana en lo que va de año. Si las imágenes de un incendio forestal son muy impactantes, todavía lo es más su tremendo golpe ambiental. Os resumo los impactos más importantes. Existen cambios de especies y pérdidas de conectividad. Los impactos que hay en el suelo, en el agua y en la atmósfera. La contaminación. La capacidad natural de los ecosistemas cada vez es más reducida, no es suficiente. Todo ello, estos cuatro impactos dan lugar a unas pérdidas económicas considerables. El impacto ecológico de un incendio es muy superior a lo que se ve a simple vista y sobrepasa incluso a las áreas afectadas. La destrucción de biodiversidad, el aumento de la desertificación o la disminución de la calidad de las aguas y la atmósfera son algunas de las consecuencias negativas posteriores a un incendio. La recuperación de los bosques afectados, si es que se consigue, puede llevar décadas. Pero además, hay unos cambios en las especies y una pérdida de conectividad. La biodiversidad de la zona incendiada sufre cambios en su estructura y en su composición. La fauna del lugar con menor movilidad padece el mayor impacto en un primer momento. El resto de especies que logra sobrevivir o bien se refugia en la zona o ha conseguido huir y regresa y se enfrenta a un proceso de regeneración muy difícil. Las condiciones extremas posteriores provocan graves daños en el ecosistema y en la cadena trófica. Las especies que escapan y se asientan en otras zonas alteran el equilibrio de su nuevo hogar. Las especies vegetales de tipo leñoso son sustituidas por otras que colonizan este hábitat. Las especies animales propias de estas zonas boscosas dejan paso a otras adaptadas a espacios más abiertos. El tipo de bosque generado tras un incendio, sobre todo los matorrales, es idóneo para aves como el escribano hortelano. Además de perder parte de su hábitat, los bosques fragmentados por los incendios generan problemas de conectividad. Los seres vivos ven peligrar su reserva genética viable y su supervivencia a largo plazo. Luego tenemos el impacto en el suelo, en el agua y en la atmósfera. El suelo y el agua son dos caras de la misma moneda, así que un incendio les afecta de forma relacionada. Las zonas mediterráneas destruidas por el fuego son víctimas de un fenómeno conocido como sabanización. La tierra queda casi estéril y limita la recolonización de las plantas autóctonas. El suelo se vuelve más impermeable e impide la penetración del agua en su interior. La actividad bacteriana y de los hongos trascendentales en los procesos biológicos del suelo se ven también muy afectados. La sucesión de nuevos fuegos y lluvias torrenciales aún incrementa la erosión y la pérdida de suelo fértil. En las zonas mediterráneas, esta erosión ocurre en general en los dos primeros meses después del incendio. El manto vegetal desaparece y con él la barrera natural que retiene el agua y frena las inundaciones. Es la denominada desertificación del paisaje. Es el daño ecológico más grave causado por este desastre natural. Diversas organizaciones y científicos aseguran que más de un tercio de la superficie española padece este problema. Ahora llegamos al grave problema de la contaminación. Los incendios forestales generan contaminación de diferentes formas. Durante los primeros momentos después del fuego, la mineralización de la materia orgánica vegetal provoca una efímera fertilidad del suelo, pero la gran mayoría de estos nutrientes es muy volátil y pasan a la atmósfera o disueltos en corrientes de agua. Y como efecto derivado de la combustión de las masas forestales, diversas partículas y gases, incluidos los de tipo invernadero, como el dióxido de carbono CO2, acaban también en la atmósfera. La capacidad natural de los ecosistemas no es suficiente, se reduce. Los incendios forestales naturales han ocurrido desde siempre, es cierto, como un elemento normal en el funcionamiento de los ecosistemas. El fuego ha permitido una serie de hábitats en los que los distintos organismos pueden prosperar, como el pino piñonero, el alcornoque, los robles o las encinas. El problema, el terrible problema, ha surgido con el aumento de la cantidad de incendios, que sobrepasa la capacidad de recuperación natural. Se estima que en la actualidad entre un 80 y un 90% son causados por el ser humano, generalmente de forma intencionada. Todo esto da unas pérdidas económicas enormes. Los costes económicos de un incendio forestal son considerables. La madera y sus productos derivados, desde papel hasta combustible, y los productos alimenticios de la zona ya no pueden aprovecharse. El ecosistema pierde su atractivo para las actividades de ocio y turismo. Las labores de regeneración de las zonas afectadas suponen un gran desembolso económico que no siempre se ve recompensado. Noel, ¿crees que en los incendios forestales, a veces, en ocasiones, no existe la necesaria coordinación entre las autoridades que intervienen en su extinción?
Sí, creo que esto ha pasado. Recuerdo hace unos meses, un incendio en Castellón, creo que era, donde a causa de los recortes económicos pues no se enviaron las unidades de bomberos necesarias, y yo creo que eso es una barbaridad. Creo que eso tendría que estar más controlado y más coordinado. O sea, se puede mejorar.
Continuamos con el bloque de etnografía, patrimonio, gentes de esta tierra. En la excursión que hemos realizado en el Grupo Cordino por el corazón de la Vega Baja, pasamos de camino por Redován y Callosa de Segura. No sé si sabéis que en toda esta zona hubo un importante cultivo de cáñamo. El cáñamo, Cannabis sativa, ya existía como planta salvaje en alguna zona de Asia Central hace 8.000 años. La primera traza que se tiene de esta planta es un tratado de farmacopea china en el año 2727 antes de nuestra era. Existen tres variedades de cáñamo: el Cannabis inca, que procede de la India; el Cannabis rudelastris, que procede del sur de Rusia; y la Cannabis sativa, que procede de China. Esta última es la variedad más extendida a través del mundo y la que se cultivó en la Vega Baja, y se caracteriza por la gran altura, su gran altura, pudiendo llegar a medir hasta 7 metros, y por sus fibras, que son de muy buena calidad. La fibra del cáñamo fue muy utilizada en la antigüedad, materia prima para la fabricación de tejidos, sacos, cordajes o alfombras. En el año 450 a.C., Heródoto, historiador griego, describe cómo ciertos pueblos antiguos fabricaban también vestidos con fibras de cáñamo. En el año 1150, los musulmanes introducen el cáñamo en Europa para fabricar papel, estableciendo a este fin el primer molino de Europa en nuestra provincia, en Alicante. No hay que olvidar que 80 toneladas de cuerdas y velas a base de cáñamo fueron necesarias a Cristóbal Colón para arribar hasta el Nuevo Mundo. We're jamming. The thing that jamming was a thing of the past. En los años 40, 50 y 60 del siglo pasado se llegaron a cultivar más de 10.000 hectáreas en la Vega Baja, sobre todo en las tierras mejor regadas de la zona, la huerta de Orihuela, Redobán, Rafal, Callosa o el Moradí. Para que os hagáis una idea de la importancia económica del cáñamo en relación con otras actividades en la provincia, un documento de la Cámara de Comercio de la provincia de Alicante, Industria y Navegación, en la memoria comercial del año 1946, valoraba la cosecha en cerca de 39 millones de pesetas de entonces, englobando tanto el valor de la fibra como el de la semilla, y solamente estaba superado por la producción de la vid y el naranjo, siendo superior, por ejemplo, a la producción de olivo, tomate, trigo o patata. El cultivo del cáñamo fue, por tanto, el más importante después de la naranja en toda la Vega Baja. Alrededor de Orihuela ha habido siempre muy buenas tierras cañameras, especialmente en la margen izquierda del río. Los huertanos plantaban el cáñamo porque siempre ha sido un cultivo que ha rendido, ha matado las malas hierbas y ha dejado un buen rastrojo en el bancal. También se cultivaba porque se podía guardar para venderlo en los mejores momentos de precio o cuando la necesidad premiaba. Era un cultivo que necesitaba de mucho trabajo por parte del agricultor y daba muchos jornales a ganar si la explotación era relativamente grande. Pero hay una fecha clave, que es el año 1938, cuando la empresa química americana DuPont de Nemours registraba oficialmente el nylon, fibra sintética que revolucionará el mundo destronando y destruyendo el cáñamo. Una de las localidades punteras en aquella época del auge del cáñamo fue Callosa de Segura. De hecho, fue considerada como la capital del cáñamo. Fue centro de una potente industria de hilos, cuerdas y redes. Esta industria colocó a Callosa en la modernidad de las hilaturas de redes y cuerdas, primero con fibras naturales y posteriormente con su reconversión mediante el tratamiento de nuevos materiales. Las diversas coyunturas mundiales y la especialización de los callosinos convirtieron a Callosa de Segura en un referente de los trabajos y de la industria de esta fibra durante el siglo XX. En la actualidad, el Museo del Cáñamo de Callosa de Segura recoge toda la historia del cáñamo en la Vega Baja. Se trata de un museo original y único por su temática, cáñamo y huerta, en la Comunidad Valenciana. Pero además es muy dinámico, pues hacen demostraciones de la antigua manufacturización del cáñamo. Este museo etnológico recoge todo lo referente al cultivo y tratamiento por medios e instrumentos artesanales de la planta y fibra del cáñamo, que en esencia se ha mantenido igual durante siglos. Destaca en él la inclusión de las consecuencias funestas de este oficio para los trabajadores por estar en talleres cerrados, con escasa aireación, lo que provocaba que las partículas fuesen aspiradas, alejándose en las vías respiratorias y pulmones, generándose la canabosis, enfermedad que supuso entonces una gran cantidad de muertes. Este museo tiene la peculiaridad de representar un ciclo completo que permite hacer un repaso desde la plantación de las semillas, sus cuidados como planta y sus posteriores tratamientos de la fibra, que nos permitirá ver cómo se convierten hilos, cabos, cuerdas, redes o zapatillas de cáñamo. Os animo a visitarlo para que conozcáis de primera mano un lugar que recoge una parte muy importante de la vida y de las gentes de la Vega Baja.
Me hiciste llamar, no sospechaba. Plastilina con color, ropa interior, recuerdos de allá afuera, cómics de ciencia ficción, vida interior. Y yo no quiero volver. No me repitas jamás que no sabes qué hora es, las 7:27 o no, ya terminé. No te echaré de menos en septiembre, verano muerto, veré a las chicas pasar, será. Años 80 seré como el tipo que algún día fui.
Bien, llega ahora el turno de la entrevista con nuestro invitado de hoy. Pero antes vamos a conocer algo más de Noel Blasco Ruiz. Noel es licenciado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. Tiene en su haber varios cursos de la Escuela Valenciana de Alta Montaña, EVAM. Ha sido monitor voluntario de iniciación a la escalada con el Centro Juvenil de Altavix, aquí en Elche. Colaborador del área deportiva de la Federación de Sport de Montaña y Escalada de la Comunidad Valenciana, FEMEC. Y desde el año 2010 es el director técnico de esta federación, aparte de impartir clase como maestro de educación física. Lleva practicando escalada deportiva y de varios largos desde el año 2005, con un máximo grado encadenado en escalada deportiva de 7C. Ha escalado en la mayor parte de las montañas alicantinas y de la Comunidad Valenciana, como el Puigcampana, el Cabezo d'Or, Peña Golosa, Peñón de Ifac, la Silla del Cid, Montserrat, así como en otras de la península ibérica. Noel, en primer lugar, ¿cómo empezaste en el mundo del montañismo y la escalada?
Pues nada, empecé gracias a mi compañero de carrera, Rafa, quien en 2005 pues, me invitó a participar en las sesiones de iniciación a la escalada que él y su compañero Ray hacían en el rocódromo de aquí de Elche de la mano, de la ciudad deportiva, a través del Centro Juvenil de Altavis. Luego, como vi que me gustaba la escalada bastante, pues decidí hacer un par de cursos de la Escuela Valenciana de Alta Montaña, de iniciación a la escalada en rocódromos y también de escalada de varios largos con Francisco Dura, el presidente de la federación. Estos cursos me dieron la autonomía suficiente para poder practicar la escalada de forma autónoma y conocer nuevos amigos y a partir de entonces ya no he parado de escalar.
¿No, no tenías antecedentes en tu familia?
No. Ha sido totalmente.
El ídolo, ¿no?
Exactamente.
¿Practicas otros deportes relacionados con el medio natural?
Sí, de vez en cuando practico también senderismo, algo de carrera por montaña, el barranquismo, bicicleta de montaña y un poco de esquí. Pero principalmente practico la escalada que en todas sus variantes.
¿Qué prefieres, el rocódromo, el boulder o la escalada clásica al aire libre?
Bueno, la escalada deportiva me gusta mucho y la practico bastante. También entrenando en el rocódromo te lo pasas bien porque estás con los compañeros y haces juegos de entrenamiento y tal y te lo pasas muy bien. Pero realmente lo que más te llena al final es la escalada clásica, ¿no? Es un poco, requiere una mayor concentración, un mayor nivel técnico. Y cuanto mayor es el desafío, pues mayor luego es la satisfacción de llegar a cumbre con tu compañero de cordada.
¿Recuerdas alguna escalada en especial?
Bueno,
¿por dificultad o porque sí, te lo pasaste muy bien?
Pues sobre todo las primeras son las que más te marcan, un poco alguna en la pared negra con Francisco Dura, que fue el que me enseñó a escalar grandes paredes, y luego alguna con mis primeros compañeros en el Peñón de Ifach y en el Puig Campana.
¿Cuánto tiempo llevas colaborando en la Federación de Deportes de Montaña y Escalada de la Comunidad Valenciana, FEMEC?
Pues empecé a colaborar en el 2009, cuando decidí realizar las prácticas de la licenciatura de Educación Física en la Federación. Desde entonces ya no he parado de colaborar con ellos.
¿Estaba en tus pensamientos ser responsable de alguna área concreta dentro de la FEMEC?
No, en principio pensaba que cuando acabara las prácticas terminaría mi trabajo en la Federación. Pero al parecer a Francisco Dura le gustó mi trabajo y durante las prácticas y me propuso coger el cargo de director técnico. Tuve mis dudas ya que suponía una responsabilidad grande, pero finalmente accedí y estoy contento.
Cuéntanos, ¿qué es la dirección técnica de la Federación de Sport?
Bueno, definirlo es un poco complicado ya que tienes diferentes funciones, pero básicamente se trata de coordinarte con los diferentes miembros que forman la federación, que son los técnicos, los directivos, los clubes y los deportistas, y hacer las gestiones necesarias para que aspectos como reglamentos, competiciones de la federación, los planes de tecnificación, etcétera, pues vayan mejorando y sigamos fomentando entre todos los deportes de montaña.
Entonces, tú como director, ¿qué funciones y responsabilidades tienes? ¿Las principales?
Bueno, las funciones son bastantes y variadas, pero las más importantes serían, por un lado, la modificación de los reglamentos de la federación de competición, tanto de escalada como de carrera por montaña. También elaboro los rankings de escalada y carreras por montaña, que actualizo a través de los resultados de las competiciones nuestras oficiales, tanto autonómicas, nacionales como internacionales. Por otro lado, también coordino los tres planes de tecnificación de la federación, que son el plan de tecnificación de escalada, el plan de tecnificación de alpinismo y el de carreras por montaña. Elaboro los proyectos de cada año y las memorias deportivas, etcétera. Por otro lado, también estoy dando contenido a la nueva, entre comillas, página web de la federación, que es www.femcv.com. Es una web relativamente nueva que se hizo hace unos pocos años y estoy colgando noticias relacionadas con nuestras competiciones, con los planes de tecnificación y dándole contenido. Por otro lado, también estoy haciendo dos registros oficiales en nuestra web. Uno que empecé el año pasado, que es un registro de todos los rocódromos de la Comunidad Valenciana que me van enviando información. Esto es importante porque así alguien que esté interesado en conocer qué rocódromos hay cerca de su ciudad pues puede consultarlo aquí. Y por otro lado también estoy empezando ahora un registro de zonas de escalada. También tener un registro oficial para...
Eso es muy interesante.
Sí, ¿eh? Sí, me gusta mucho la idea y quería hacerlo. Y bueno, hablé con el informático y hemos establecido la plataforma y estoy empezando a trabajar en ello. Y bueno, estas básicamente son mis funciones principales, aunque también colaboro en otros aspectos.
Dinos, ¿cuál es tu opinión sobre la formación deportiva? ¿Es imprescindible?
Sí, sí, sí que es imprescindible. Hay que tener en cuenta que los deportes de montaña pueden ser potencialmente peligrosos si no se realizan correctamente, eso lo sabemos todos. Por esta razón, principalmente creo que el que quiera realizar un deporte de montaña con total seguridad debe formarse. Y la mejor forma pues suele ser a través de cursos oficiales de la Escuela Valenciana de Alta Montaña. Yo empecé así, por ejemplo.
El aumento de aficionados a los deportes de montaña es notable, está claro. ¿También hay incremento de solicitudes de formación?
Sí, yo creo que la formación ha ido en aumento paralelamente con el aumento de personas federadas. Creo que la gente cada vez es más consciente de la importancia de tener una formación mínima para hacer sus actividades con total seguridad. Por eso sí que ha aumentado.
¿Cuál es la coordinación con las diferentes modalidades deportivas que están adscritas a la FEMEC? ¿Cómo os coordináis?
Sí, la coordinación la realizamos principalmente a través de las reuniones de junta directiva que se realizan todos los meses. Entonces nos juntamos todos los directivos y hablamos de todo lo que hemos estado trabajando y las cosas que hay que cambiar para mejorar. Por otro lado, también se hacen reuniones específicas de cada deporte y de cada área, por ejemplo, de carreras por montaña, de escalada, etcétera, donde aquí tomamos decisiones acerca de los aspectos que hay que ir cambiando en los deportes para, pues al final, para avanzar todos en la misma dirección, que no es otra cosa que fomentar los deportes de montaña.
Va, te voy a hacer una pregunta comprometida. Sí. ¿Os ponéis de acuerdo fácilmente?
No. Siempre, pues cada uno tiene su opinión y también luego hay limitaciones que hay que... No siempre en federación podemos hacer lo que queremos, siempre hay que tocar muchos palos con políticos, etcétera, con la administración, y al final siempre hay limitaciones que no nos dejan hacer todo lo que queríamos.
Como director técnico que eres, ¿qué modalidad deportiva de la federación o qué colectivo crees que ha incrementado más su peso en número de participantes?
Bueno, eso es un poco la pregunta del millón, ¿no? Siempre, pero es muy difícil de saber, ya que cuando una persona viene a federarse no especifica en qué deporte lo va a hacer en concreto. Claro. Y aunque lo preguntáramos, la mayoría nos diría que practica varios deportes de montaña, no solo uno. Lo bueno que tiene esta federación es que cuando te federas lo estás haciendo en muchas modalidades diferentes, eso sí que es así. Y lo que sí que es cierto es que la participación en nuestras carreras por montaña está siendo muy elevada. Normalmente rondan los 300 participantes por carrera. Y por eso puedo decir que en carreras por montaña sí que se ha convertido. Pero claro, el resto de modalidades es más complicado de controlar por la ausencia de competiciones, como por ejemplo senderismo, barrancos, etcétera.
¿Cómo se desarrolla el plan de tecnificación de alpinismo?
El plan de tecnificación de alpinismo se desarrolla a través de concentraciones. Se realizan concentraciones una vez al mes en distintos puntos de la geografía española. En cada concentración intentamos dar diferentes aspectos técnicos del alpinismo, como es la escalada clásica, la escalada artificial, el esquí de travesía, la orientación, escalada en hielo, técnica de progresión con crampones, pieles, etcétera, de todo un poco.
¿Y el plan de tecnificación de escalada deportiva?
Pues el plan de tecnificación de escalada deportiva también se hacen concentraciones. Hacemos tres concentraciones, dos las hacemos de entrenamiento en Rocódromo, donde realizamos entrenamientos conjuntos y dirigidos por Bruno Macías, que es el entrenador principal. Y luego otra concentración la destinamos a la escalada en roca, que los chavales les motiva mucho. Y luego, aparte de esto, los tecnificados se les convoca y se les paga todos los gastos para que asistan a las competiciones nacionales.
Dime, ¿cómo se seleccionan los candidatos?
Sí, para el plan de tecnificación de alpinismo lo que se hacen son unas pruebas de selección cada 2 años. Para que aquellas personas que estén interesadas presenten su currículum deportivo, sí, y podamos ver cómo se desenvuelven en la montaña. Hacemos unas pruebas de escalada, etcétera, para ver un poco el nivel. Y luego, en cuanto al plan de tecnificación de escalada, la selección se hace principalmente a través de los resultados en competiciones autonómicas de nuestra federación. Entonces, los que estén interesados tienen que saber que tienen que participar. Claro, para nosotros poder ver su nivel.
Una vez que están seleccionados los candidatos, ¿cuál es la preparación específica de los jóvenes alpinistas?
Pues, como he comentado antes, primero tiene que tener una experiencia mínima en escalada, ¿vale? Y una vez que en tecnificación se le forma en todos los aspectos del alpinismo. También se realizan actividades alpinas con ellos para que cojan condición física necesaria para este deporte, no solo a nivel técnico, sino también a nivel físico. Se intenta buscar actividades que les formen y que les pongan el nivel adecuado para luego que sean autónomos en el alpinismo.
¿Quién forma el equipo técnico de docentes?
Bueno, en el plan de tecnificación de alpinismo, por ejemplo, es el técnico es Miguel Anta y también Javier Palomares, que son técnicos de la Escuela Valenciana de Alta Montaña, que aparte de su formación, pues tienen una experiencia en montaña muy grande. Son grandes escaladores y guías de montañas y yo pues también les echo una mano en todo lo que puedo.
¿Qué actividades habéis desarrollado en este año que está terminando?
Sí. Con el plan de tecnificación de alpinismo hemos desarrollado 11 concentraciones, entre las que hay que destacar la de esquí de travesía en Sierra Nevada, la escalada de varios largos en conglomerado en Riglos, Huesca, también la escalada clásica en Alayos, la escalada artificial y orientación aquí en Alicante en el Ponoch, y también la de autorrescate en el Peñagolosa. También hay que destacar la concentración de 10 días que hicimos en el Pirineo Catalán, en Cavallers, donde aparte de escalar vías clásicas de hasta 850 metros, también hicimos la cresta de los Besilberris, en la cual alcanzamos 3 miles en el mismo día.
Háblanos de los proyectos que tiene la dirección técnica para 2013.
Bueno, para el 2013 estoy trabajando en conseguir patrocinadores para los planes de tecnificación, ya que con los actuales recortes del Consejo Valencià del Sport, pues nos ha dejado de subvencionar los planes de tecnificación y claro, necesitamos dinero por otro lado, estamos buscando patrocinadores. Y por otro lado, quiero ir trabajando en el registro de zonas de escalada de la Comunidad Valenciana para hacer un registro de calidad, lo cual me llevará bastante tiempo y trabajo.
Como director técnico, ¿tienes contacto con otros directores de otras federaciones de montaña para coordinar actuaciones, cambiar impresiones, incluso, no sé, pues haceros más fuertes, ¿no?
Sí, sí. Sí, esto lo hacemos gracias a las concentraciones de intercentros que realiza la Federación Española. Este año, por ejemplo, me desplacé hasta Navarra con 3 de los tecnificados de escalada para asistir al intercentro de escalada, donde nos juntamos con otros directores técnicos y tecnificados de otras federaciones. Estos encuentros son muy positivos, ya que conoces otras formas de trabajar de otras federaciones y te puedes pedir consejo, por ejemplo, y ver cómo ellos están realizando los planes de tecnificación y es muy interesante, muy formativo.
O sea, que hay una buena relación con todos. Y demás. Antes has comentado que una de tus labores es la de coordinar respecto a los clubes de montaña, los clubes que forman la federación, ¿es difícil coordinarse, ponerse de acuerdo con ellos?
Bueno, los clubes siempre, cada club pues es un mundo, ¿no?
Cada uno tira lo suyo.
Exactamente, y cada uno pues siempre quiere sus actividades y bueno, lo que intentamos hacer es hacerlo de la forma más justa, repartir las actividades de la federación entre los clubes de la forma más justa, intentando pues priorizar a clubes que nunca hayan hecho una actividad de la federación o priorizar a clubes que sea su aniversario ese año, etcétera. Entonces se marcan una serie de pautas para que se repartan de la forma más equitativa, ¿no? posible, aunque siempre es muy complicado.
Dime, ¿qué proyectos particulares tienes de cara al futuro?
Bueno, pues quiero seguir formándome en aspectos específicos de los deportes de montaña. Al trabajar en la federación, pues conoces gente mayor, con mucha más experiencia que tú, y por eso quiero formarme más y seguir realizando actividades de montaña cada vez más exigentes, y aquí creo que esto me va a ayudar a conocer las necesidades de nuestros federados y seguir mejorando en mi trabajo. Me queda mucho por hacer.
Yo ahora te voy a pedir que me digas, o que digas a nuestros oyentes, una escalada que tú propondrías para alguien que quiere empezar en Alicante. ¿Por dónde?
Pues...
¿O qué escuela?
Sí, pues yo creo que la Pared Negra es una...
Empezar.
Sí.
Para empezar en Orihuela,
sí,
¿no?
Sí, sí. Son vías, ahí puedo encontrar, las vías están protegidas, es un aspecto importante, con parabol.
Equipadas, ¿no?
Exactamente, no tienen mucho compromiso, están bien equipadas, no tienen pérdida y bueno, el grado es asequible, no pasan del quinto grado las más fáciles.
¿Y ya a nivel medio, digamos?
A nivel medio, pues recomiendo sobre todo o bien el Peñón de Ifach, al cual la roca tiene un tacto diferente, hay que acostumbrarse, pero las vistas son increíbles, estás en medio del mar, digamos. Y luego, por otro lado, el Ponoch. El Ponoch, ahí cerca de Polop. Ahí hay vías de todos los niveles, muy largas, podemos encontrar de vías de 300 o 400 metros. Y bueno, son vías muy diferentes que necesitan un nivel técnico mayor, necesitas meter seguros.
Y ya para más dificultad dentro de la... Bueno, para un experimentado como tú.
No. También pues te puedes ir o bien a Peñagolosa, Castellón, por ejemplo, tienes vías a equipar, pero también es que en la misma montaña, por ejemplo, en Polop, puedes encontrar desde en Ponoch, por ejemplo, vías equipadas o hasta vías completamente desequipadas, o vías en el Tozal de Levante, al lado del Ponoch, también hay vías de artificial, el cual pues requieren cada vez más conocimientos técnicos. Y, por ejemplo, en el Tozal hay muchas, hay que salvar unos techos impresionantes a través del artificial. Y bueno, ese Tozal sería un buen sitio.
Entonces podemos decir que la provincia de Alicante a nivel de escalada tiene zonas muy importantes, ¿no?
Tiene muchísimas zonas. La provincia de Alicante
para de todos los niveles, ¿no? O sea,
sí, exactamente.
La suerte que tenemos es que lo tenemos.
Podemos encontrar desde pequeñas escuelas con vías facilitas y pocos metros hasta vías en el Puig Campana a meter cacharros y equipar tú mismo con seguros flotantes de hasta 700 metros.
Muy bien, pues agradecemos a Noel Blasco Ruiz su presencia al asistir a esta edición del programa Piedras, Cimas y Senderos de la Radio UMH y colaborar con nosotros. Muchas gracias, Noel.
Gracias a ti, Luis.
Amigas y amigos, hasta la próxima semana. Se despide vosotros Luis Alfonso García Aragonés en el micrófono y Daniel Martínez en el control técnico. Tened un buen sendero. Adiós.